programa, uno hablaba de cuando se hablaba de lo que pasaba en el sindicalismo en Argentina, yo siempre tenía en la mano algunos nombres que eran la respuesta a los planteos y las denuncias que se hacían sobre el sindicalismo en Argentina, y yo siempre tenía un par de nombres a la mano que tenían que ver con gente a la que uno utiliza como ejemplo de que el sindicalismo y la lucha sindical y los representantes de los trabajadores pueden ser una cosa distinta a mucho de lo que se ve hoy. Más de una vez con emoción al recordar algunos momentos y al saber por gente que estuvo cerca de alguno de esos sindicalistas, de aquellos que de la década del 60 y del 70 que luchaban para tratar de terminar con la dictadura militar y en otros casos para terminar con la luchar contra la explotación salvaje que se hacía en algunos momentos en algunas fábricas en Argentina y que después no llegaron a ver un proceso democrático bueno o malo, pero establecido y que suponíamos que iba a ser el proceso democrático que iba a seguir y que es el que sigue hasta hoy con los saltos, los disgustos y las alegrías que implica siempre el funcionamiento de una democracia. Entre esos sindicalistas estaba un señor que se llamaba Agustín Tosco. El gringo era un personaje muy especial, uno de los líderes de aquella revuelta que mostraba el disconformismo de los obreros industriales de la República Argentina en Córdoba y que después tuvo réplicas en todo el país. Y donde, si mal no recuerdo, tendría que hacer un poco de memoria, a raíz de eso Tosco estuvo detenido, debe haber estado detenido un montón de veces. Y una vez se pregunta cómo vivía la familia de Agustín, de Tosco, esta vida del cuadro con ese nivel de compromiso, que falleció, y falleció muy jovencito, porque falleció de 45 años, murió en el 75, había nacido, eso lo estoy leyendo ahora, el 22 de mayo del 30. Héctor Tosco, buen día. Jorge Esperón te habla desde Pinamar, desde la 101.9. ¿Cómo estás?
Hola, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto.
El gusto es mío. Hablar de tu viejo para uno es hablar de un ejemplo. Para mucha gente que lo conoció también es hablar de un ejemplo. Y a veces uno dice, ¿cómo habrá vivido la familia de Tosco con todas estas cosas que pasaban y siempre el fantasma de la policía y la persecución y las amenazas? Y de repente uno se da cuenta que vos estás parado en un lugar parecido, en un lugar de lucha también hoy. Entre aquello y hoy, ¿qué dimensión toma para vos la figura de tu papá?
Mirá, yo te podría describir eso como si fuese en dos dimensiones, ¿no? La dimensión de mi viejo como niño, que es la infancia que nosotros vivimos, que en realidad desde ese punto de vista es diferente a lo de otros chicos, pero para nosotros fue algo normal en sí mismo. Siempre supimos que mi papá luchaba y trabajaba día a día por las conquistas sociales de los trabajadores, contra la injusticia, y siempre estaba tras un ideal de una sociedad más justa, donde no pasen las cosas que pasan hoy.
Por ejemplo.
Y bueno, junto a él, que él finalmente queda como una referencia, tantos otros luchadores desde distintos ángulos trabajaron a punto tal de tener que ser eliminados. En realidad les quitaron la vida por esa conciencia que habían tomado y no iban a transar en pos de negociar los derechos de las personas, ¿no? Así que finalmente del 76 para adelante pasó lo que pasó. Y por otro lado, la dimensión de mi viejo como luchador que se consolida a medida que nosotros vamos creciendo ya sin tenerlo él, y permanentemente es más grande, Y bueno, viste, el tiempo histórico es para algunos, pero para otros, cuando los seres queridos no están, ese tiempo se hace mínimo. Para mí, mi viejo y tantos otros estuvieron ayer con nosotros. Y bueno, las cosas que pasan hoy para muchos son, digamos, lejanas, los años 70 es lejanas, pero para miles, a quienes le faltan sus hijos, sus nietos, sus seres queridos, sus padres, sus madres, el tiempo, 40 años no es nada, y las heridas están tan abiertas como cuando se los quitaron. Por todo eso luchaba mi papá, no solo por cuestiones meramente sindicales.
Yo me acuerdo de uno de los temas que se hablaba, yo era muy joven, no tenía una idea muy clara de todo lo que estaba pasando en ese momento en la Argentina, pero sí me acuerdo que en un momento se hablaba de una, creo que fue para las elecciones del 73, las elecciones que gana la fórmula Perón-Perón, le plantearon a tu papá la posibilidad de ir a una fórmula que representara a la izquierda en la Argentina y que tu papá fuera, que Agustín fuera, era nada más, era un nombre gigantesco en la política argentina, Agustín Tosco, y que le decían que era plantear una fórmula, creo, no sé si el que se la planteó, el que cuentan que se la planteó fue Santucho, y tu papá con una cosa de tipo muy pragmático y muy sencillo le dijo, ni loco voy a ir contra un Perón vivo en una fórmula de izquierda. O sea, una cosa absolutamente plana y sencilla, ¿no? Ninguna explicación subido al árbol de lo que había leído, que tu viejo era un tipo al que le encantaba leer, además se habla de que era un hombre preocupado por su superación intelectual, pero no planteó nada desde un lugar de ese tipo. Él planteó directamente que era una locura ir a pelear una elección contra un candidato que el pueblo argentino había estado esperando 20 años, o 10, en ese momento no eran 20, eran un poco menos, eran 16 años, pero planteándolo desde ese lugar, era un poco también así, muy muy pragmático y muy claro en sus definiciones.
Bueno, están así como lo decís vos, digamos, en eso estamos totalmente de acuerdo, que también, digamos, contextualizando en aquel momento, en realidad, Agustín, si hubiese entrado en esa, digamos, que es más la personal de él, no hubiera absolutamente conseguido nada. En ese momento era claro ya que el gobierno de Perón que se avecinaba en el 73 no tenía mucho que ver con el del 43. Y bueno, Agustín ahí se definió en realidad acá en Córdoba, apoyó la fórmula peronista solo acá en Córdoba, a nivel nacional no se expresó, digamos, ¿no? Y aquí estaba Obregón Cano como gobernador y Atilio López como vicegobernador. Atilio López era el secretario general de la UTA y también había sido secretario general de la CGT Córdoba, de la cual Agustín había sido adjunto. Y bueno, finalmente las cosas se ven cuando llega la intervención a Córdoba y finalmente lo asesinan a Atilio allá en Buenos Aires.
Sí, en una movida que se llevó puesto casi todos los gobernadores progresistas que habían instalado el peronismo.
Sí, los intereses estaban claros en esa época también.
Sí, sí, sí. Sí, me acuerdo que se llevaron puesto a Martínez Vaca, a Videgaina, un montón de gente, a Puigrosa, un montón de gente del progresismo que estaba trabajando en diferentes gobernaciones, también se la llevaron, ¿no? Se la llevaron por delante y apareció un rebrote de la derecha del peronismo muy fuerte.
Y bueno, no solo eso, digamos, como partidario, sino acá en Córdoba la intervención, luego de que muere Perón, digamos, llega el brigadier Lacabane y finalmente es nombrado gobernador Luciano Benjamín Menéndez, que luego del golpe del 76 se blanquean y bueno, queda claro, todo lo paramilitar pasa a ser blanco y continúa el genocidio que ya habían empezado dentro del de los últimos tiempos del gobierno pseudo constitucional.
Yo, a ver, el 75 ya fue un año de luto y de tragedia para la sociedad argentina. Hay un libro al que yo me refiero bastante, que es un libro de Andrew Graham Yole, que fue uno de los periodistas de Buenos Aires Herald, donde cuenta que en el año 75 hubo más de 1.000 muertos producto de la violencia política. Y eso fue durante una democracia, eso fue durante un gobierno democrático. Y la aparición de la AAA, uno de los grupos parapoliciales más sanguinarios que hubo en América Latina, se lo comparaba en un momento con el Escuadrón de la Muerte, también apareció durante ese gobierno, durante la última etapa del gobierno democrático, en el último año o año y medio. De todo esto, a veces parece que, porque siempre tengo la misma discusión, me parece que nosotros estamos entrando en lo que ha pasado con los trabajadores en la Argentina y con aquellos que estaban en desacuerdo con lo que se estaba haciendo, y no estoy hablando de la toma de armas, sino de la militancia ideológica. Parece como si nosotros quisiéramos cerrar los ojos y centrarnos en el 76-83. Y vos estás hablando justamente del 66-73, que fue una etapa durísima también para los trabajadores en la Argentina. Y antes de eso te podés referir a otros hechos de otros gobiernos democráticos, como pueden haber sido la Semana Trágica o las matanzas de la Patagonia. En la Semana Trágica murieron más de 700 trabajadores en Buenos Aires. Entonces, a veces me da la impresión de que tomamos como garantía la existencia de la democracia. Me parece que si no se milita la democracia, la garantía no existe.
Eso, digamos, es formalmente, a veces se entiende que estamos en democracia, pero bueno, mi opinión personal es que en el año 73, particularmente, 74 y 75, ya cuando Perón ha muerto, en realidad la democracia es meramente figurativa. Te dije que aquí en Córdoba al genocida Menéndez lo nombran interventor durante un día, y había un militar también interviniendo en la provincia. En el año 74 empiezan persecuciones aquí en Córdoba a muerte. Agustín pasa a la clandestinidad y finalmente muere en ese estado en el 75. Previo a lo que vos decís, y en el año 72 estuvo en Rawson, donde los masacrados de Trelew, que en realidad toda la Argentina pedía justicia por esa masacre, se habían declarado los continuadores de los fusilados en Patagonia, así que es tal cual como vos decís, cuando se aprovechan las generaciones que no conocen o no han tenido tiempo para aprenderse de dónde venimos, y se habla de una grieta actual. Son todas falacias que los gobiernos que persiguen los mismos intereses que toda la vida persiguieron los que lo tienen todo, claro. Y no cesan de quitarle bienes a los que poco tienen, es continuo eso, ¿no?
Yo siempre dije, para ir cerrando, porque estaba viniendo ya un compañero de la radio, yo siempre digo que los tiempos del que tiene son distintos de los tiempos de los que necesitamos. Y cuando se habla de darle tiempo al gobierno, yo digo, sí, pero mi tiempo que necesito la plata para comer no es lo mismo que el tiempo del tipo que era CEO de la ESO o de la Shell. No es lo mismo.
Sí, no, para nada. No. En un caso estás hablando de necesidades básicas quizá, y en otro lado sí, estás hablando de una posibilidad de cálculo.
Sí,
por otro lado, totalmente. Te quería decir, solo por la introducción que hiciste, que Agustín en los tiempos de vida de él también sufrió la persecución de los medios de comunicación. Incluso, bueno, porque es mi viejo, nosotros guardamos todo eso. Y hay veces que se pintan las cosas en función de los intereses y se llama delincuente, y en algunos casos subversivo, a quienes son los más patriotas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso hoy también.
Seguramente. Héctor, es un placer charlar contigo, un placer recordar a tu viejo. Ojalá hubiera más. Ojalá hubiera más. Sería bueno para el país, sería bueno para los argentinos. Me hace recordar a otros tipos, a Germán Abdala, al Turco, a gente que ha luchado y que se ha ido joven, porque tu viejo era un tipo joven, tenía escasos 59 años, y que hubieran sido faros en la reconstitución de un país que necesitaba ejemplos como ese. Te mando un enorme abrazo. Y ya seguramente vamos a estar en contacto en otro momento y nos vamos a empezar a extender acerca de algunas cosas que están pasando hoy aquí en la Argentina.
Bueno, un gusto y contacto con ustedes y bueno, también les mando un gran abrazo y seguimos.
Chao, hasta luego. Héctor Tosco
Chao, nos
en
vemos.
la conversación con nosotros, el hijo de uno de los grandes directores.